parcialmente nublado. Conflicto en la metalúrgica Siderar.
Representantes de 25 empresas de transporte y dos representantes de Siderar se reunieron con funcionarios del Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto que mantiene la metalúrgica Siderar con el sindicato de choferes de camiones. Esto decía Daniel Dibelio, gerente de transporte Strota, al salir de la reunión.
Empezaron pidiendo una plata a Siderar y a nosotros nos manifiestan de que el conflicto es con Siderar, no con nosotros. Y Siderar tienen claro que el reclamo que se les hace el gremio a Siderar es a través de los transportes, de las diferencias que hay en recibos de sueldo, con planillas de kilometraje y esas cosas. Bueno, entonces en definitiva nosotros consultamos al sindicato de choferes y el sindicato de choferes nos manifiesta que el problema no es con nosotros, sino con Siderar. Bueno, esa confusión la venimos desde hace 15 días poniendo en la mesa y los resultados son estos, que hoy una oferta que hicimos la semana pasada la volvimos a sostener hoy.
La oferta es de 5 millones de pesos y las negociaciones se retoman mañana en el Ministerio de Trabajo a las 11 en Alem al 600. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Trabajadores de la fábrica de aviones Córdoba mantienen las medidas de fuerza.
La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico responsabilizó al sindicalista Ricardo Cirielli de mantener como rehenes a los trabajadores de la fábrica de aviones Córdoba, que ya lleva paralizadas más de 26 jornadas. Así lo dijo a Radio Nacional el secretario adjunto de la asociación, Juan Papalardo.
Está tomando Fadiga como rehén de esa interna para forzar al gobierno nacional a tomar decisiones en su favor. Él pretende que el Ministerio de Trabajo expulse a 8 miembros de 13 porque a él se le ocurre que esa gente no es funcional a su proyecto personal. Más allá de que hay que analizar profundamente la situación de Fadiga, la inversión, digamos todo lo que es la cuestión operativa de la fábrica. Sí. Eso está fuera de toda discusión. Y está fuera de discusión la lucha del compañero por defender su fuente de trabajo.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 4 décimos, humedad 77%, cielo algo nublado.
En Río Cuarto la temperatura es de 19 grados, con cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio de la patria
hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio. espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Muy amables. Este es el estudio de Radio Nacional en Maipú 555. Y mañana se celebra el Día del Estudiante, mejor dicho, hoy mismo ya es el Día del Estudiante, o el Día de la Primavera, o lo que sea. De manera que hemos instalado un espíritu festivo, que como todo el mundo sabe, consiste en poner un mantel en el suelo y comer sándwiches.
Sí, señor. Ahora, para picnic este lugar no es de lo más
apropiado. No, ningún lugar es bueno para picnic. Ningún lugar.
El picnic es bueno, allí iba.
No hay ningún lugar bueno para un picnic, porque un picnic no puede ser otra cosa que una frustración. Porque en sí mismo es una cosa mal concebida. No sí, es sí. que yo estoy de acuerdo con perderme entre los yuyos y correr... señoritas en los jardines y en los canteros, pero si eso implica levantarse a las 6 de la mañana y trasladarse en un micro a un lugar que no es del todo lindo y donde se tarda en llegar y en donde siempre hay alguna traba, algún inconveniente, en una fecha del año en donde siempre llueve, entonces ya todo se complica muchísimo. Pero yo estaría de acuerdo con el picnic de la primavera si no fuera porque los hechos parecen contradecir.
Se empecinan los hechos.
Cualquier optimismo.
Sí.
De todos modos, mañana nosotros, tal como hacemos todos los años, nos iremos de picnic.
Por supuesto.
Nos levantaremos a las 6 de la mañana, ya tenemos un camión que nos va a llevar hasta Pereira, Iraola, y allí elegiremos un yuyal aparente y todos saltaremos durante una media hora hasta que. Comprendemos que hay que pasar todo el día allí. Esto te lo hace...
Sí, claro.
La primera media hora no está mal.
No, hasta que uno busca el lugar,
se acomoda. Este es el fenómeno. Dice, bueno, ya empezó la diversión e inmediatamente dice, ya terminó. Es como una fiesta de disfraces.
¡Uy, la fiesta!
Vos entrás a la fiesta de disfraces y mirás, ¡oh, qué fantástico! Mirá, aquel disfrazado de esto y del otro, y un hindú y un zorro y el... Terminó la fiesta. Ya los vi todos.
Sí, para el picnic también podríamos ir a uno de esos recreos de sindicato, ¿vio?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿este es un recreo del sindicato?
Sí, efectivamente.
¿En qué consiste, por favor?
Consiste en un espacio verde con árboles y con un sector de parrillas.
Ah, mire. Una al lado de la otra.
Sí, y con las mesas que usted tiene, el banco y la mesa fija, no puede...
Nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el director de
discúlpeme,
este recreo, el secretario general del sindicato.
A mí siempre me queda muy lejos el choripán del lugar donde me siento.
Sí. Nosotros lo que queremos justamente ir hacia la igualdad absoluta.
Todos lejos. ¿Pero igualdad de quién, señor? Porque ¿por qué no arrima un poco más la mesa?
Porque hay personas que están gordas. Entonces no entran en el espacio exiguo que usted está exigiendo.
Y bueno, señor, pero entonces tiene que pensar también algo para los que no somos gordos.
Sí, estírese, estamos señor. Pensando en que se quede parado, por ejemplo. Bueno, muy bien. Y no me gustan esos recreos, ¿usted?
No
por sindicales, sino por fuleros.
Sí, también ahí están los playones. ¿Vio esas canchas que son canchas de básquet, de vóley, de fútbol?
¿Usted tiene una experiencia en lugares de porquería?
Qué lindo a las 12 del mediodía, una
sí,
de la tarde.
Playón. El asfalto empieza a alargar un calor que usted no necesita parrilla. Se hace una hamburguesa a la plancha ahí mismo.
Y después también tiene para lavar las cosas, también todas las piletas, todas juntas.
Al picnic, a lavar las cosas. Hay que llevar, buenas tardes, disculpe que participe en esta conversación.
Adelante, pase, señor.
Cosas descartables. Nosotros en Japón, porque yo soy japonés.
Ah, no se le nota.
En Japón hemos instaurado la descartabilidad como una de las políticas centrales del Estado.
Del Estado mismo. Pero dígame, ¿cubiertos descartables?
Descartables.
Sí, pero ¿hay mucho picnic en Japón? Porque el lugar no es...
No hay picnic. Hay picnic muy breves y de parado. Porque no hay mucho lugar, casi no hay acampados. Entonces, durante 5 minutos son picnics simbólicos.
Ah, pero mire usted...
Te comes un sándwich de parado, los estudiantes hacen el famoso picnic simbólico. Uh-huh. En Japón se dice Hiroyuki Akutakawa, y que consiste precisamente en quedarse parado sobre un lugar verde, eso sí.
Ajá.
Y una baldosa a la verde. Sombra de un pequeño ikebana.
Ah, y esos 5 minutos.
Y esos 5 minutos en el interior del japonés, porque el japonés tiene mucha vida interior,
¿sí?
Él los proyecta como si fuera una eternidad.
Ah, qué maravilla.
Sabiduría oriental, señor. Usted lo está viendo, mire lo que es.
Igual le digo, ustedes los japoneses viven medio de picnic porque están descalzos en las casas.
Entramos descalzos a las casas justamente por eso.
Tienen las mesitas esas bajitas.
No sabemos para qué, pero por eso. Entramos descalzos a las casas porque son pequeñas también. Entonces, si encima le agregamos los tarros, que son ya grandotes, esto para ir despejando. Casi no tenemos muebles.
Y ahorran aspirador, además.
No hay nada.
No entrar la podedumbre.
También dormimos parados.
Ah, también parados, pero ¿no se le cansan los pies en algún momento?
Por eso nos descalzamos. No, las paredes están un poco reclinadas así.
Ajá.
Y estás como sostenido, ¿viste? ¿Usted nunca vio las camas repisa?
Sí,
esas
que
camas
suben.
Que son horizontales, pero luego usted no las usa y las pone verticales.
Sí.
En Japón son ya verticales. Son siempre verticales.
Pero en algún momento se ve afectada la circulación de la sangre, sí, señor.
No,
tiene todos los pies.
No, señor. Hay muchos animales que duermen parados.
No el ser humano.
No el ser humano, salvo los vigilantes de provincia.
Y dígame, si en Japón, por ejemplo, uno quiere hacer una refacción, ampliar...
No se puede ampliar nada.
Hacer un loft.
Buenas tardes.
Señor. Loft en Japón.
Un loft japonés,
nosotros
señor.
No tenemos otra cultura. Nosotros mucho harakiri, mucho suicidio ritual.
Ajá.
Todo eso.
Pagoda.
Eso camina.
Tiene pagoda, pero loft no, señor.
Sí, pero eso que es para los millonarios, sí. La pagoda.
No tenemos ni lugar para guardar la plata en Japón.
Pero discúlpeme, si tienen mucho dinero...
Dinero es una cosa abstracta y en Japón ya el papel moneda ha sido
circula.
Abolido totalmente. Cada uno tiene su cuenta bancaria y lo conocen por la guita que tiene. La guita que tiene es un número solamente, no un billete. Es un número, un crédito que usted tiene. ¿Cómo se llama usted? Barton, muy bien, Barton. 3790.
Y dígame, para hacer una transacción...
Sí, señor. ¿No?
Quiero adquirir,
sí,
por ejemplo, una esterilla, que es algo muy japonés.
Sí.
¿Cuánto vale?
Y la esterilla son $102,000.
¿Pero cómo $102,000, señor?
Porque ocupa mucho espacio. No, la esterilla en sí es baratísima, pero implica... un espacio a ocupar.
Pero, y es que todos ocupamos espacio.
Bueno, retírese, señor.
Sí, por eso yo ocupo bastante poco y sin embargo pago impuestos tanto como usted.
No, usted no es japonés, señor. Partamos de esa base.
Usted no es japonés. Ese dicho, yo pago impuestos, no es muy japonés que digamos. Bueno, ¿qué le parece a usted si da cuenta de nuestras próximas actividades?
Bueno, tenemos una semana muy porteña porque vamos a estar aquí toda la semana. No vamos a La Plata esta semana.
Sí, en estos días le vamos a decir cuándo volveremos a hacer el programa en La Plata.
Estaremos en Buenos Aires y también prontamente estaremos en Rojas, provincia de Buenos Aires.
Atención, Rojas. Ya está.
Atención.
Todo lo que puedo decir.
Querido
Barton,
sáquenos de la angustia que nos produce esta víspera de una nueva primavera, porque son días en que se denota el paso del tiempo. y nuestra finitud y la de los seres que amamos y nuestra, no solo la finitud, sino también la posibilidad del envilecimiento.
Señor, es la primavera,
es un pedo.
Y usted lo está llevando.
Es la primavera florece, pero cada primavera es la amenaza de un otoño.
Pero por favor, disfrute de este momento en que todo es lindo,
bueno,
el amor.
Puedo disfrutar de este momento, salvo que Barton me saque de este pensamiento angustioso.
Mire, yo me vi envuelto.
Ajá, hermoso.
Y esto lo quería
papel
decir.
De seda.
En una situación de aburrimiento con otra persona, no voy a decir, ajá, quién.
Matrimonio se llama.
No, señor. Sentado en un lugar. En un lugar público.
Sentado en un lugar público es un lindo comienzo para una mala canción de amor.
Sí. Y sosteniendo una charla indeseada, digamos.
Como todas.
¿Usted de qué manera puede disimular que está aburrido? Porque queda mal decir, usted no puede decir, estoy aburrido, poner cara de... Por ejemplo,
usted que tiene que seguir adelante, todas las charlas
hay
son...
que seguir adelante.
Todas las charlas son aburridas, incluso esta.
Sí.
Pero efectivamente hay que disimular. ¿Usted disimula?
Yo no solo disimulo, sino que saco temas permanentemente.
Por ejemplo, ¿cuál?
Abejas.
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 Sí, señor,
usted,
abejas.
Usted sí.
Ah, y las abejas asesinas. Yo les tengo mucho miedo a las abejas asesinas. Tengo miedo que me maten. Tengo claro, miedo que me maten, porque la inseguridad acá es terrible. Incluso te puede matar una abeja tranquilamente. Sin que nadie venga a defenderte.
Pero, Roberto, te estaba contando lo de mamá.
¿Qué le pasó a tu madre?
No me digas que la picó una abeja. ¿La picó una abeja?
Sabía que le sucedería.
Lo de mamá, que
bueno,
quiere que vayamos a la casa.
¿Con quién estaba hablando?
Entonces, tenía muchas ganas de bostezar, le digo la verdad. En el medio de la conversación.
Aguantar y un bostezo no es fácil.
Aguantar un bostezo. Apenas uno invoca el bostezo, apenas menciona la palabra bostezo, la gente tiene ganas de bostezar.
Eso dicen por ahí, pero no es verdad.
Mire, no hay nadie
bostezando.
Yo voy
a hablar de bostezos todo el tiempo, y ahí, sin embargo, aquí me ve... completamente dormido.
Yo, ¿sabe lo que hago para que no se me note el bostezo? Me muerdo el labio inferior.
Y no bostezo.
Cuidado, porque si bosteza igual, se puede arrancar un diente.
No, y hago fuerza.
Pero, discúlpeme, su interlocutor, cuando ve que usted pone esa cara, ¿no sospecha de algo? Digo, yo prefiero
claro,
que bostece.
¿Qué le pasa?
Claro, si usted se pone así a hacer fuerza y morder el labio inferior.
Si el señor, prefiero que bostece, que haga lo que tiene pensado.
Sí, porque el gesto de morderse el labio así es también un poco desagradable.
No, puede denotar...
No sé, el señor es acá el experto en gestos.
Sí.
Y según
cierto,
he oído,
señor,
el morderse el labio inferior es una expresión...
De deseo
de,
sexual.
De deseo.
¿Cómo sí. de...? No, la, depende de cómo
usted,
se lo muerda.
Usted me refiero a usted mismo se muerde.
No, sí,
morderle
sí.
el labio al otro, ni hablemos. Pero morderse el propio y mirar a otro es como decirle... tengo deseo de tener comercio carnal contigo.
No, pero es una cuestión de intensidad,
como el 3.
Bueno, usted puede decir, tengo poquito deseo.
Muchísimo.
No, si usted se lo muerde así, suavecito.
La seña del 3.
Suavecito y mojadito.
Sí, sí. ¿Qué tal?
Eso es deseo.
Sí.
Ah, sí.
Ahora, si se lo
muerde...
Si se lo muerde fuerte y seco...
Claro, eso es vicio.
No. Es una señal de desprecio. Es decir, qué pavada estás diciendo.
Ah, sí.
Mirá, qué hambre, como decíamos de chico. Qué hambre. Hay un... Mire que lo mordí fuerte, no me mire así.
Tengo un problema.
Hay un político argentino muy importante...
Sí.
No lo sé, no estoy seguro.
¿Qué hace? ¿Qué hace siempre ese gesto cuando le hablan? Es jefe de gobierno de una ciudad muy importante, no voy a dar mayores datos. Y hace siempre así. Me estoy mordiendo el labio inferior, ¿eh?
Y a lo mejor desea al interlocutor.
Claro.
Una estrategia fenómena es dormirse
mientras está hablando,
el otro habla, y hacerse el despierto.
¿Pero cómo lo va a hacer, señor? ¿Cómo va a lograr algo así?
La técnica del doctor Silva o algo parecido para dormir con los ojos abiertos. Si usted lo mira fijamente como un pez.
Pero en un momento usted tiene que variar de gesto.
Cada tanto usted también desarrolla la habilidad de hacer mecánicamente el gesto sí, sí, que significa yo también he pensado eso muchas veces o estoy de acuerdo, sí. Y mientras usted se duerme una piola siesta.
Pero discúlpeme, no, tampoco puede asentir todo el tiempo porque estar todo el tiempo haciendo
a la gente le gusta esto, que usted esté de acuerdo todo el tiempo. Cuando usted discrepa, el tipo ya se pone... ¿Qué me hace que no? Le dice.
Claro. Si usted asiente, dice que sí, inclusive en algún momento dice, justo estaba pensando en eso, y la persona, su interlocutor, se siente absolutamente orgullosa de tener una charla con usted.
Claro.
¿Comprende?
Pero, otra cosa...
En los bares, ¿sabe lo que también puede hacer? Uno empieza a tocar lo que tiene alrededor.
No, pero ahí ya está hablando...
Por ejemplo, amigas.
No, por ejemplo, sobrecitos de azúcar...
Pero eso denota aburrimiento. Usted le está hablando a una mina y está, mirá, desde que te vi yo quiero decirte algo. Y la mina empieza a leer un sobrecito de azúcar. Y en medio de la confesión dice, mirá, tiene parte del Martín Fierro. O te dicen, este tema me mata. Eso es horrible.
Claro, que están interrumpe.
Están la música del bar y te interrumpe. Vos le estás contando algo interesante. Ay, sentí.
Sí, pero lo del sobrecito
este
de azúcar...
José Luis Perales, dice.
Qué lindo. ¿A qué bar la llevó?
¿Eh?
¿A qué bar la llevó?
¿Qué, no pasan más discos de José Luis Perales?
No, que yo sepa no.
Ay, me encanta a mí ese de... ¿Y quién es ese tipo que no conozco? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es esa canción?
¿Esa de Perales?
Sí. ¿Y quién es él, dice el tipo?
Es que
es la única
con
frase
eso.
Que me acuerdo. ¿Quién es él, Dice. Se ve que la mina le dijo que andaba con otro.
Ah, ese que este... ¿Qué? Que se enamoró de ti.
¡Pregúntale! Me mata ese tema, Barto. Me mata.
No, ahora ya sé. Ese lo hizo para la hija. No es para una mina.
No, eso inventaron. No, ¿cómo lo va a hacer para la hija? Dice,
sí.
Yo me quedo celoso y él te enamorará. ¿Qué es esto?
Lo hizo para la hija.
No, es un,
pregúntale en
acá
qué.
Acá hay olor a incesto. Dijo Yocasta.
Y además dice, pregúntale en qué ocupa el tiempo libre, creo que.
Ah, sí.
Claro.
Ese tipo, ¿en qué ocupa el tiempo libre? Porque a mí me parece que... Bueno, eso es...
¿En qué lugar se enamoró de ti?
Bueno, pero no me cambies.
Ah, qué tema, ahora...
Ay, mira.
Se me pone...
Se me pone los pelos de punta.
Se me pone la piel de lagarto.
Bien, pero vio cómo van saliendo temas permanentemente y
claro.
No se nota que estamos aburridos.
Sí, pero usted saca bien temas. ¿Y por qué no viene conmigo? Porque yo tengo problemas para sacar temas.
Vamos.
Usted no dice nada. Lo único, cuando ve que la conversación decae, usted agrega otro tema. Porque, mira, Carlos, ¿qué tal?
Sí.
Me tengo que contar con un tipo que es muy aburrido, ¿viste?
Sí.
Entonces, siempre nos quedamos en silencio porque él no dice nada y yo tampoco. Pero ¿viste cómo soy, no?
Me siento en la mesa de al lado.
Entonces, vos sentate en la mesa de al lado porque yo tengo que estar bien con este tipo porque tiene mucha plata y le quiero pedir.
Dale.
Entonces, cuando ve que la cosa está silenciosa, saca tema.
Sí.
Gorostiaga, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Bien. Igual.
Pregúntale por la familia.
¿Qué va a hacer, no?
Uh-huh.
¿La familia?
Bien.
Igual.
Llama al mozo.
Mozo.
¿Quiere tomar algo?
Decime un tema.
Pero,
a él le digo.
Claro, si quiere tomar algo.
¿Quiere tomar algo, Gorostiaga?
No, gracias.
Bueno. Pedí algo vos, decirle. Acá se come un rico tostado, decirle.
Acá se come un rico tostado.
Pero hacelo como cosa
tuya. Y bueno.
Ajá.
Preguntale.
Dame un tema intelectual.
Bueno.
Qué Gorostiaga este.
Resulta que el otro día estaba mirando una película. Con un actor que se parece mucho a usted.
Pero pásame temas.
Pero vos
no son temas.
Pero seguí vos. Disculpe, un poquito. Pero seguí vos un poquito.
Temas, por ejemplo, algo que así, título general.
Apicultura.
Ahí está. Ya estuvimos hablando la vez pasada.
Pero esto sale siempre, no te deja sin...
¡Qué barbaridad, Gorostiaga, la apicultura! Yo estuve el otro día en la Secretaría de Apicultura.
Ajá.
Con el ministro de Apicultura, el doctor Apicosia.
Futuro.
¿Eh?
Futuro.
Yo estaré mañana... con el ministro de Apicultura. ¿Apicultura qué es la apicultura?
Los que cuidan abejas.
¿Otra vez las abejas?
Sí.
¡Qué barbaridad las abejas! Yo tengo miedo de que me piquen las abejas asesinas. No, usted no sirve.
Vitivinicultura.
Usted es peor que yo.
Señor,
me voy, Gorostiaga.
Tírale
los
tema.
Los 500 pesos, guárdeselo.
Me quedan 37,90.
¿Y qué hizo usted? ¿Se fue? Hay que irse.
No, ¿cómo me voy a ir? Usted sabe, yo no me voy de los lugares nunca.
Estamos en problema, tiene razón.
Es el tipo que se queda último en la fiesta.
Soy de permanecer.
Como Rolón, Rolón no se va nunca.
No, se va último.
Rolón lleva primero y se va último.
Claro, que empieza, ya hay un momento en la fiesta que uno sabe que son las 4 de la mañana y está el tipo mirándole la biblioteca.
Sí.
Dice, abre este libro y lo agarra y se lo empieza a ojear. Y usted tiene ganas de decirle, llévatelo y léelo afuera, claro. Pero andate de acá, me quiero la polilla.
No, cuando yo veo que declina la fiesta en ese, digo, ¿qué tal lo mate?
La fiesta declina enseguida, como hemos explicado. Pero Rolón se queda. Se van todos, aburridísimos, se van. Y bueno, qué sé yo, chao. Se va. Y Rolón hace como que se va, ¿no? Dice, bueno, chao, tal vez. Y llega a la puerta y dice, ah, me olvidé de contarte una cosa. Y se vuelve.
Oh.
Te empieza algo que promete ser larguísimo. Dice, ¿vos te acordás? Cuando éramos chicos.
Oh.
Y uno está ahí. Yo tiendo a quedarme parado en la puerta.
Ya en la puerta todo.
No recular para adentro y ofrecerle algo porque entonces ya son 6 horas. Pero él se queda en la puerta, no importa.
Inclusive con la puerta entreabierta.
Con la puerta,
¿no?,
entreabierta. Yo me iba haciendo fuera y él con el pie en la puerta para no irse. Y eso no es nada, dice, cuando ve que yo ya estoy casi por cerrarla completamente.
Con una mano.
Eso no es nada, dice. Y así.
Y bueno, entonces ahí, en ese caso, le conviene invitarlo a dormir.
No, señor.
Usted tiene que tener...
No, ¿cómo voy a invitar a dormir a Rolón?
Usted en un cuarto de huéspedes.
Usted ese es la madre del casamiento. Cuando está aburrido, le invita a dormir. Chao, terminó, ya está.
Usted es excesivo, señor. Ya no puede plantear quedarse a dormir porque el tipo no se quiere ir.
Yo además no me le quedo a dormir en casa ajena.
¿Ah, usted no es de dormir en casa ajena?
No, no, no. A mí me molesta mucho los ruidos.
¿Qué extraña la almohada?
No extraño nada. No es más que una cuestión de añoranzas. Sino de incomodidad.
Porque pero no es su ámbito, por eso se incomoda.
Por lo que sea, porque no es mi ámbito y a veces son directamente incómodas las instalaciones desde un punto de vista objetivo.
Bueno, pero quizás me invitan a quedarse en un lugar que es mejor que su casa.
No, nunca me ocurrió eso. Y mire que mi casa es fea. No, a mí me da mucho miedo la convivencia con personas extrañas. Por ejemplo, yo voy al baño en las casas extrañas.
Sí.
Y tranco la puerta. Me llevo 3 sillas al baño.
Pero señor, por favor.
¿Pero quién va a entrar?
¿Qué sé yo? Yo son las 4 de la mañana, voy al baño lo más tranquilo y por ahí entra, por ejemplo, una tía del tipo. Una señora mayor y se me desmaya ahí.
Pero
le digo porque ya me pasó.
Ah, pero ¿cómo le pasa?
Sí, me pasó. Bueno, a mí me invitaron a quedarme. Fui un día a visitar a Badía.
Ajá.
Y Badía me dijo, ¿por qué no te quedas a dormir? Dije, ¿no?
Porque
era muy tarde, ¿no?
Sí. Él vive lejos.
Y él vive en Bariloche, así que es muy lejos. Y bueno, digo, me voy a quedar, si no molesto. Sí, dice, mejor dicho, no. Y bueno, me quedé a dormir ahí, ¿no? Me dio... Disculpa, dice... Y nada más.
Ah.
Y me tiró una fresada, nada más. Sí. Un colchón ahí, una cama turca, me puse el mismo sobre todo que tenía yo, lo puse de almohada.
Ah, bueno,
me puse a dormir. Y por ahí, digo, vi al baño.
Sí.
Pero me había olvidado de preguntarle dónde era el baño. Y ella se había acostado, yo sentí cuando se acostaba.
Uh-huh. Sí, aparte tiene sueño pesado.
No, pero sentí todos los movimientos, hizo gimnasia.
Sí.
Qué sé yo. Dijo, bueno, me voy a dormir.
Ah, lo anunció.
Bueno, qué sé yo, ya todo apagado, salgo a buscar el baño.
Uh-huh. Y no estaría muy lejos el baño.
Bueno, eso es lo que calculé yo.
Sí.
Bueno, no lo encontré.
No, y aparte, usted se movía a oscuras en una casa que no conoce.
A tientas.
Claro.
Imagínese. No, le paso por alto toda clase de anécdotas de dudoso gusto.
Ah,
que me metí en un lugar y había un florero, que me metí en un lugar y había un... Bueno, no, me metí en el baño, ¿qué voy a hacer? Me metí en el baño, incluso no quise prender la luz.
¿Por qué no quiso prender
para
la luz?
No despertar a nadie.
Si está dentro del baño.
Bueno, primero prendí un poquito para hacerme cargo de la ubicación general.
Claro.
¿No es cierto? Para no apuntarle al cura y pegarle al campanario.
Sí.
Y bueno, me puse a lavar las manos y la cara, que para eso había ido.
¿Para eso, media de la noche?
Sí. Y me dio la tentación de bañarme.
¿Pero cómo le va a dar la tentación, señor?
Dije, me voy a bañar.
Justo en ese momento, tanto pudor para
otras
cosas.
Vi unas toballas que tenía Badía.
Ah, esa mullida.
Todas mullidas, con una B, qué sé yo.
B y C, Badía y compañía.
No, una B corta. bueno, me empecé a bañar y en eso parece que se levanta una señora, una tía que vive con Badía.
Sí, claro.
Que habrá dicho, voy al baño, habrá dicho la vieja.
Sí, quizás no dijo nada.
Entró y me vio ahí, bañándome, y la vieja pegó un grito. Ay, dice, socorro, me está atacando un hombre.
Pero si usted no le había hecho nada.
¿Usted qué sabe? No, en realidad no le había hecho nada, pero la vieja, imagínese, usted póngase en el lugar de la vieja.
Igual.
Usted se levanta en su casa, abre la puerta del baño y ve un hombre desnudo, lo primero que dice, me va a atacar. Y eso que dijo, me ataca, vino Badía. Y Badía es bueno, pero que no le toquen a la tía.
Y claro, porque
no.
Aparte él cree, ¿a quién le va a creer? ¿A la tía o a usted?
Claro, no, este hombre, y Badía me vio y enseguida le creyó.
Y te está abusando de mi confianza.
Agarré un hacha, vio cómo es Badía, ¿no? Agarré un hacha y me amenazó. Yo cuando le vi los ojos ya temblé de terror.
Lo desconozco a Badía con un hacha en la mano.
¿Cómo lo desconozco? Es un hombre violentísimo. Me miró y me dijo, te mato. Y dije, este hombre está dispuesto a todo.
¿Y usted estaba desnudo?
Yo estaba desnudo, pero la ropa mía la tenía por ahí, pero igual, ni me detuve a buscarla. Agarré una toalla nada más.
Con la B corta.
Con la B corta y me escapé por la ventana.
Uy, qué momento. Y después pudo aclarar la situación con Badía,
todo. No, la estoy aclarando ahora, Juan Alberto. Ahora que me estás escuchando.
Claro, bueno, tú
nada,
entonces...
Si te molesté en algo, no sé qué decirte. Sabes que no tengo... ¿Qué le digo?
Perdón.
Ahora que me encuentro frente a frente con vos, soñé tanto tiempo este momento.
¿Y qué? ¿Y ahora se le hizo una laguna?
Hablale de abejas.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades ya que hablamos de Badía?
Sí, yo voy a saludar a todo el plantel del canal Paca Paca que se presentó el viernes.
Ajá.
Ahora...
resultados.
Muy buenos. Muy buenos. Ahora, a partir del 1 de octubre, se va a poder ver en la grilla de los canales.
Bueno.
Así que le mando un abrazo a toda la gente de Paca Paca.
Muy bien, hemos recibido...
Y yo permítame mandarle un beso a mi hija Brenda, que en este momento está cumpliendo 13 años.
Y nosotros con las manos vacías.
Sí, yo también.
Bueno. Aquí nos ha llegado el libro de Silvina Díaz, mire usted,
ajá,
nada menos, que se llama El actor en el centro de la escena, de Arturo Grotowski a la antropología teatral en Buenos Aires. Todo un librazo de Editorial Corregidor, de esta colección que se llama Nueva Investigación teatral. Es un libro para especialistas y también para aficionados a la historia del teatro y a la filosofía teatral en general. De Arto y Grotowski a la antropología teatral en Buenos Aires, es un subtítulo, El actor en el centro de la escena. Ya ve usted que, contrariamente a lo que dice en la Puerta de Argentores, hay muchos teatristas que piensan que en el actor como dramaturgo, como generador de una dramaturgia, más que en el actor dependiendo servilmente de un autor. Ahora, si usted dice esto en Argentores, lo saca la patada. Pero lo que sucede en el teatro contemporáneo tiene mucho que ver con el título de este libro de Silvina Díaz, que se llama El actor en el centro de la escena. Vamos a leer algunos mensajes. Queda bastante tiempo. Sí, dele, va.
Bueno, pero tiene usted todo.
Sí, no, está...
Se perdieron.
Ah, sí.
Vamos a sentirlo. Mirá, mirá. Aquí. Ah, no, esto no es.
Ahí atrás suyo.
¿A dónde?
Sí. Al lado de la bebida.
Eso. Estos son los mensajes. Son 1000. ¿Cómo lo vamos a leer?
Sí, son muchos.
Bueno, dale, toma. Vamos a leer 3 o 4. Después vemos.
Bien, vamos a ver si agarro alguno al voleo. A ver. Estoy tratando de...
Alejandro, ¿se puede esperar que vuelvas a La Plata el último jueves de este mes o en octubre? La respuesta se la daremos el miércoles, en que sabremos las fechas en que vamos a estar en La Plata.
El último viernes no creo,
El viernes no, pero sí los jueves.
Sí.
Bien, dale.
Buenos días. Quisiera saber si Alejandro iniciará una gira nacional, pregunta Federico Merani, en los próximos meses, y si dicha gira pasará por la ciudad de Salta.
No habrá una gira nacional, pero sí vamos a estar en la ciudad de Salta.
Sí, tengo la fecha acá.
Sí,
si quiere la digo.
Sí.
El 27 de noviembre va a estar en Salta.
Muy bien. Pero esto no implica que previa y posteriormente vamos a estar en otros lugares configurando una gira. Bien puede uno ir a Salta sin necesidad de que esto forme parte de un itinerario mundial.
Sí, ni la última posta ni la primera de ningún recorrido.
No, vamos a Salta porque tenemos ganas de ir. El 27 de noviembre, atención, Verazategui.
Sergio León dice, Alejandro de Equipo, bueno, saluda por el programa, felicita, dice, ¿qué le parecen los informes de Darín sobre el Bicentenario?
¿Qué son?
No sé.
No sé qué son los informes de Darín.
Yo tampoco.
¿De Ricardo Darín?
¿Vos sabés, Gaby?
No, nunca vi ninguno.
No, me parece que no los conocemos.
Bien.
¿Qué más?
Querido Negro, creo que los mensajes de días pasados no fueron leídos, le dice Alfredo Ardiles. Al menos no al aire. En ellos escribía sobre lo alarmantemente estúpida que me parece la nueva propaganda de una cerveza masiva.
Sí,
que tiene
leí
como
ese
fondo,
mensaje, pregunté, nadie conocía la publicidad.
No, yo ahora sé
sí,
cuál
sí,
es.
Sí, sí, yo sé cuál es.
No, que no tiene
sé.
La marcha de salones electrónica, con representaciones pobres de algunos próceres y un libreto que ni un chico podría escribir, con los avispados que vienen ahora.
No, yo no lo vi. A los dos que pregunté no le pareció tan mala.
A mí me parece muy buena.
Ahí está. A Barton, fue a Barton el que le ponía.
Es más, lo escribí yo el guión, así que...
Bueno, dice, excelente tu programa, grita Mariana. ¿Qué tal, Mariana? Quería preguntarte los méritos del execrable programa 678.
Ah, creí que hablaba de este, de me asusté.
Y bueno, pero si usted ya empieza por decirle execrable,
claro, ya...
usted me pregunta. Dice, ya que no solo defiende al gobierno, los que según parece es espantoso, sino que ataca a cualquiera que se corra unos centímetros fuera del kirchnerismo, y atacan a personas que simplemente tienen otras ideas y desacreditan a la oposición. Bueno, hay mucha tela para cortar en lo que usted dice. Probablemente tenga razón en algún caso, en cierto exceso de rigor, pero convengamos que algunas personas no es que simplemente tengan otras ideas, sino que por ahí a lo mejor colaboraron con algún que otro genocidio, o se apropiaron de este o aquel bebé, o cosas por el estilo. Y en algún caso, por ahí puede ser que sean personas muy decentes que hayan incurrido en el desagrado de los conductores, pero en general no me parece que funcione de un modo más feroz que el que en sentido contrario suele exhibirse en otros programas. Bueno, pero no sé, no soy quien para discutir con usted, ni con 678. Usted sabe además que yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Probablemente no esté de acuerdo con la forma en que lo articulan, pero eso es una discusión técnica, quizá. En general, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, que usted lo sepa. Pero bueno. Pero o sea, no me parece que sea un programa execrable, pero me parece, como dice usted, que puede llegar a fastidiar por exceso de rigor.
Bueno, a partir de hoy, para ese oyente, usted es execrable.
No creo que sea eso. Creo igual, hoy estuve viendo ese programa, ¿no? Y me resulta muy gracioso porque, por un lado, me dio miedo lo que decían, no los de 678, sino los informes. Me dio miedo por mis ingresos, por mi sueldo del mes que viene.
¿Pero por qué? ¿Qué le pasa?
Te voy a explicar. Resulta que estaba, por ahí estaba Majul. Y Majul dijo que los sueldos de Canal 7 y Radio Nacional los pagaba él.
Ajá.
Con lo cual lo voy a llamar.
Sí.
Para ver si aprueba un poco. Sí. No, me dio miedo porque pareció como que había una exigibilidad directa entre los contribuyentes y los trabajadores de Radio Nacional, socolor de que estos vendrían a pagar el sueldo, aquellos vendrían a pagar los sueldos de estos.
Uh-huh. ¿Es un viejo argumento?
Es un viejo argumento falso, porque por lo demás es probable que nosotros también paguemos los sueldos de Majul de un modo todavía más directo. Es decir, la economía es una interacción, y este argumento se parece mucho a aquellos que dicen que ¿por qué la gente usa gorra? Si no usaran gorra, con el dinero de todas las gorras podríamos terminar con los pobres. Bueno, sí. No es tan sencillo. Eso me alarmó un poco, porque pensé que por ahí Majul y otras personas podrían de golpe decidir que nuestro trabajo no les complace, entonces tal vez dejaran de contribuir. Pero eso, no sé por qué, pero me asustó. Yo no entiendo muy bien cómo funcionan las cosas. Y enseguida me imaginé a un montón de gente disconforme.
No, porque quizás él lo sabe por experiencia propia. Es decir, al ser uno de los dueños del canal, un ex empleado público, entonces capaz que él tiene miedo que todos nos compremos un canal después.
Podría ser, sí. Bueno, no lo sé. Eso me dio miedo. Miedo personal. Yo tengo miedos personales. Soy una persona totalmente miserable, Schultz. Y después, Joaquín Sabina dijo que era preferible que no se pagaran. No dijo eso, Sabina, pero ahí se dijo, bueno, ¿para qué? Está bien que pirateen los discos. ¿Qué es esto de tener que pagar uno por los discos?
Ah, sí, dijo algo así como que...
O por los libros, imagínese.
Sí.
Entonces yo me imaginé, casualmente yo también me dedico a escribir libros, me dio también miedo que piratearan los libros y ya Majul no los comprara. Sino que directamente los comprara a mitad de precio a alguien que no me iba a pagar nada o algo, qué sé yo. También me dio miedo, ¿no? Empecé... Cerré todas las canillas.
Ah,
y después, el tercer miedo fue que me lo encontré ahí como invitado, y además tuvo una participación bastante lucida, al amigo D'Amico, que es el presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que hace como 3 años que no nos garpa una guita que nos deben.
Ajá.
Entonces se juntaron las tres situaciones, ¿no? Por ejemplo, Majul dejando de pagarme el sueldo, los de Planeta dejando de pagarme por los libros
los
que
derechos.
Escribo, y el licenciado D'Amico...
que ya lo decidió antes que Majul...
Que ya antes que Majul ya había decidido no pagarme, y entonces me sentí muy pobre.
Y así todo se quedó viendo el programa.
Me quedé viendo el programa porque una cosa es que me deban plata y otra... es el halago de ver algo que tiene su interés.
Bien, no, digo porque le despertó todos
no
estos
pague,
miedos.
Qué sé
claro.
Yo le voy a decir algo, ya que también en ese programa se ha hablado de por ahí, qué sé yo, que gente que no se atreven a dar su apoyo al gobierno porque su ego se los impide, lo que sé.
Un tema que viene hace un par de semanas.
Sí. Usted lo trató también en su programa el otro
sí,
día.
Sí, con Aliberti.
Entonces, por ahí como aquí a veces cuestionamos alguna cosa, yo resuelto decir que estoy de acuerdo en todo. Pero que no me lo hagan decir a cada rato.
Claro, sí, si no es como...
Porque, ¿sabe cuál es el asunto? Yo no... este programa yo no lo hago para gente que está a favor del gobierno. Yo lo hago para todos. El que está a favor del gobierno soy yo. Pero este programa yo lo hago para todos. Entonces yo no puedo dejar afuera a nadie. Mejor dicho, puedo dejar afuera a alguien. Hay gente a la que yo quisiera dejar afuera. Está mal lo que... Pero... digo, si alguna vez tengo alguna clase de cuidado, como en este caso, no es por mí, no es porque yo tenga miedo de quedar mal con alguien. Así que les digo a los opositores que me podrían favorecer, no me favorezcan porque estoy en contra de ustedes. A los tipos del gobierno que nos podrían favorecer, no nos sigan favoreciendo como hasta ahora, porque preferimos estar solos. Así que vamos a tener nuestras convicciones, hacerlas públicas, pero no esperando una recompensa. Esa es la cosa, ¿no?
Bueno, de eso se tratan las convicciones, ¿no?
De eso se tratan las convicciones, pero bueno, hay gente que está ahí, qué sé yo. Nosotros mucha bola no nos damos. Bueno, mejor. Hoy hubo un acto en la Biblioteca Nacional, porque eran los 200 años. ¿Usted lo invitaron?
A mí no.
A mí tampoco. ¿Usted lo invitaron?
No, para nada.
No, dan bolilla, no. Pero igual estoy de acuerdo. Estaba el amigo de Amico. Yo puse de mi bolsillo una guita, qué sé yo, no me la pagó. ¿Qué se la guarde o qué se la... Ya la veremos si le cobra. Pero, está bien. Yo estoy a favor igual.
Está bien.
Todo eso pensé.
Todo eso mientras miraba
la... Enseguida llamé a Gorostiaga, un amigo que tengo que tiene plata.
Pero no sabía qué te pasaba.
Para ver si me iba a prestar algo, porque no podía esperar nada de nadie.
Sí.
Y los libros no me los iban a pagar, si Majul no iba a aportar. Y si... etcétera. No sabía yo cómo, salvo que me mantenga Gorostiaga, no sé cómo vamos a poder seguir adelante. El programa, el execrable programa 678, me parece bastante bien. Señores, vamos a una breve pausa, luego de la cual vamos a hablar un poquitito apenas acerca de Elena de Troya. Dale.
Bien. Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Septiembre Nacional. En el mes de la primavera, la radio pública sigue creciendo día a día.
Enrique Barrio Norte.
Miriam desde Córdoba.
Diego de Adrogué.
Norma de Mar del Plata.
Más que oyentes, tenemos amigos.
Antonio desde Ushuaia.
Lola González Salto.
Norberto desde Rosario.
Nacional, la red social argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
En los auditorios del Bicentenario, homenaje a Ignacio Anzuategui.
Quiero tener un hijo.
Con la presencia de Juan Carlos y Facundo Sarabia, Yamila Cafrune, Marían Farías Gómez y otros artistas de la música popular. Jueves 23 de septiembre a las 20, en vivo desde Radio Nacional, Maipú 555. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado al comedor infantil de la Escuela 517 de Virrey del Pino. Capacidad limitada. Invitan Radio Nacional AM870 y Folclórica Nacional FM98.7.
En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Vota mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar. Por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837.
Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que toda la semana vamos a estar aquí y que muy pronto estaremos en Rojas, provincia de Buenos Aires. Más exactamente creo que el 9 de octubre.
Muy bien. Hablaremos de Elena de Troya. Sí, hay varias versiones acerca de su progenie, no se sabe. La más aceptada es que era hija de Zeus y de Leda. Pero Leda, en realidad, no era la madre. Parece que Zeus se había enamorado de otra persona y tomó forma de ganso, ya que esta... No, era Némesis. Bueno, no me acuerdo quién era la diosa. Que para huir de los embates de Zeus tomaba distintas formas. Y entonces, por ahí, se transformó ella misma en una oca. Vio cómo es una cuando quiere huir de un hombre que la acosa. Se transforma, incluso llegado el caso, en una gallina. Se transformó en una oca y Zeus, que también era insistidor como el burro, se transformó en un ganso y se apareó con la oca. De resulta de lo cual, esta oca, que algunos dicen era la misma Leda, puso un huevo. Y de este huevo nacieron no solamente Helena, sino también su hermanita Clitemnestra, y dos hermanos varones que no eran otra cosa, que no eran otros que los Dioscuros, Castor y Pollux. Estos cuatro nacieron de un huevo, mirá vos, ¿no? Lo que eran los huevos antes. Pero no importa. Hoy contaremos lo que pasó, este adulterio que generó la guerra de Troya. Durante las bodas de Tetis y Peleo, mientras todos los dioses del Olimpo estaban de bailongo, Éride, la discordia, que no había sido invitada, echó en medio de la fiesta una manzana de oro, diciendo que debía ser otorgada a la más hermosa. Y tres diosas disputaron ese honor, Atenea, Hera, con H, y Afrodita. Como la discusión se prolongaba, Zeus tuvo la idea de confiar la decisión a Paris, que era hijo del rey de Troya, pero en realidad vivía como un pastor en el monte Ida. Paris tuvo miedo y quiso huir. Ya se sabe que ser juez en un concurso de belleza entre tres diosas tan poderosas es un riesgo. Los dioses lo obligaron a elegir. Entonces, por turno, las tres diosas defendieron ante él su propia causa. Cada una le prometió determinados dones si fallaba en su favor. Un soborno liso y llano. Hera le ofreció el imperio de Lacia. Atenea le ofreció la inteligencia y la victoria en todos sus combates. Y Afrodita se limitó a prometerle el amor de Helena de Esparta, la mujer más bella del mundo. Listo. La decisión de Paris fue que Afrodita era la más hermosa. Chao. Pasó el tiempo y cuando Tindáreo, el padre de Helena, decidió que había llegado el momento de casarla, se presentaron, imagínate, ¿no?, muchísimos pretendientes. Según los distintos autores, oscila el número entre 29 y 99. Pero bueno, están bastante cerca. Casi todos eran príncipes o señores poderosos. Al ver a tantos candidatos, Tindáreo tuvo miedo de que al elegir a uno quedarán descontentos los restantes y se produjera una guerra. ¿Vio cómo son los príncipes? Cuando una mina no los elige para casarse y elige a otro, enseguida se arma la Segunda Guerra Mundial. Entonces Tindario hizo jurar a todos los presentes que acatarían la decisión de Elena, y más aún, que acudirían en auxilio del elegido si, en caso que su esposa le fuese disputada. Elena eligió a Menelao, y los demás pretendientes se sometieron. Ahora bien, Afrodita, la diosa, decidió cumplir la promesa realizada a París y le ordenó que viajara a Esparta para que Elena y Menelao lo recibieran en la corte. Elena casada con Menelao. París, que era el que la había elegido como la diosa más bella, va a recibir el soborno. Entonces la diosa se le aparece en la Esparta, una visita de negocio, te van a atender bien, y ahí está Elena. Muy bien, fue agasajado, la visita era oficial, agasajado con banquetes y festejos. De pronto, durante esa visita oficial, Menelao, el marido de Elena, fue llamado urgentemente a Creta para asistir a unos funerales. Pero antes de partir, le encargó a su esposa que lo atendieran bien a Menelao, y dice, atendémelo bien. Muy bien, y dice que permanezca en Esparta tanto tiempo como se le ocurra. Y ahí fue donde aprovechó París, que era buen mozo, para enamorar a Elena. Una noche, mientras todos dormían, la raptó y se la llevó a Troya. Chao. Cuando el marido Menelao se enteró de lo sucedido, fue a recordarle al resto de los pretendientes el juramento que habían hecho de defender al elegido en el caso en que su esposa le fuera disputada por algún otro. Bueno, primero mandaron una embajada a Troya reclamando a la fugitiva, pero Elena no volvió, ¡pum!, estalló la guerra de Troya. Y Elena vivía en Troya con París, que en realidad se llamaba Alejandro, pero esa es otra historia. Y era considerada por todos como su esposa. Pero el pueblo troyano la detestaba, porque la consideraba, con cierta razón, responsable de la guerra. Príamo, el rey de Troya, sabía, sin embargo, que el verdadero motivo de la guerra era la voluntad de los dioses. Por eso se mostraba benévolo con ella. Ahora bien, durante el sitio de Troya, estaban los griegos sitiando a Troya, ¿no? Y Elena no tomó mucho partido. A veces estaba a favor de los troyanos, la mayoría de las veces no. Por ejemplo, se subía a las murallas y señalaba a sus compañeros troyanos la identidad de los principales jefes griegos, a los que ella conocía bien. Cuando los griegos introdujeron en la ciudad el célebre caballo de madera, Elena sabía que el caballo estaba lleno de soldados y trató de hacerlo salir, ¿sabes cómo? Imitando las voces de sus mujeres. ¿Quién va a imitar voces de mujeres, no? Cuando Ulises entró a Troya, entró como mendigo, como espía, disfrazado, ella lo reconoció, pero no lo delató. También después fue, Ulises fue de nuevo a afanarse el Palladium, y ahí no solamente no lo delató, sino que lo ayudó. En la noche decisiva del saqueo de Troya, ella ayudó a los griegos y esperó confiada la llegada de su marido, como si la fuera a rescatar, ¿no? Encendió señales para la flota griega, etcétera, etcétera, y se puso a esperar tranquila. Dice, ahora cuando venga Menelao, yo digo, aquí estoy, te ayude, llévame otra vez contigo, etcétera. Pero Menelao estaba con una bronca bárbara, ¿no? Y entonces directamente la fue a buscar y se plantó ante ella con la espada. Algunos dicen que ella se escondió en un templo, no sé. Como quiera que sea, Menelao se presentó con la espada dispuesta a matarla. Y ella descubrió uno de sus senos. Y a Menelao, paradójicamente, se le cayó la espada. Bien. La guerra de Troya había durado 10 años. Elena regresó a Esparta junto a Menelao, y después de otros 8 años de naufragios y peripecias, bueno, la mujer cuya belleza había causado miles de muertes se convirtió en un ejemplo de lo que los hombres en su estupidez llaman virtudes domésticas, ¿no? Parece que Menelao la perdonó y tuvieron algún hijo que otro, pero otros dicen que no, que en realidad ellos visitaron al rey Proteo y el rey Proteo se quedó con Helena y Menelao se llevó en realidad un fantasma construido por Proteo. Se llevó a Esparta y que la verdadera Helena quedó con Proteo. Me parece extraordinario esto, porque quizá no es otra cosa lo que nosotros llevamos a Esparta que fantasmas creados por Proteo, creados por nosotros mismos, creados por la dificultad de nuestras percepciones que nos impiden ver del otro más que una nebulosa afantasmada. Bueno, Menelao, los jefes griegos y millones de hombres han confundido desde entonces a las mujeres con bienes sobre los cuales se ejerce el derecho a propiedad, ¿no? Así cuando una novia se nos va con el hijo del rey de Troya, en realidad, en vez de llorar de tristeza, le declaramos la guerra a Troya, porque nos sentimos vulnerados en un derecho real. Hemos ido a la discoteca y el discotecario, que se hizo contar muchas veces la historia y que no la entendió, se quedó con la idea del regreso y sostuvo que en realidad lo que había hecho regresar a Helena no era ni la guerra ni su esposo, sino esa idea que uno tiene del lugar al cual pertenece, esa pulsión conforme a la cual regresamos allí donde hemos nacido. Escucharemos entonces una canción criolla que se llama Querencia, que alude al regreso de Helena y a cualquier otro regreso. También alude esta canción, aunque con disimulo, a la lucha de un hombre que pierde a su mujer. Adelante.
Era lindaza la china, y era bonito mi pago, y era linda aquella vida, vivida siempre su brazo. Pero las hembras, amigos, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino, y mi china compañero huyó de mi pobre rancho. Yo le confié al perseguirlo a las patas de mis ainos, y en abras de aquella sierra les di alcance a los malvados. Cuchillo contra cuchillo, ay, no más nos atacamos, nos herimos varias veces, pero estuve mal del brazo. Se me fue la vista en sangre y allí quedé entre los pastos. Le digo a parcero que me tira la querencia, mas no quiero herir al pago, porque ya me da vergüenza. Ando cuido como un perro, relamiéndome las penas. Estuve mal pa'l cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, lo que tira la querencia.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Querencia.
Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 69%. El gobierno gobierno nacional dispuso nuevas medidas para evitar las salideras. El Ejecutivo decidió incrementar el nivel de bancarización de la sociedad para evitar el manejo de dinero en efectivo. Las nuevas medidas se dan en el marco de políticas destinadas a combatir las salideras bancarias. Contemplan la creación de una cuenta gratuita universal, la reducción de comisiones en las transferencias interbancarias y la creación del cheque cancelatorio a partir de octubre. El nieto recuperado 102 tiene 32 años, nació en la ESMA y es hijo de Graciela Tauro y Jorge Rojistein. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, hizo el anuncio acerca de la recuperación y la identidad del joven permanece aún en reserva. Está en un proceso duro, pero por la experiencia que tenemos va a terminar bien, subrayó Carlotto al explicar el porqué de la ausencia y de la carencia de más datos del joven. El gobierno porteño confirmó otro aumento en los peajes. Incrementarán las tarifas en las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno e Ilia. En el pago manual, la tarifa de 25 de Mayo y Perito Moreno aumentará para las motos a 2 pesos en horarios no pico y 3 pesos en horario pico. En cuanto a los livianos de dos ejes, pasarán a 4,50 pesos en horarios no pico y a 6 pesos en horarios pico, mientras que para la Ilia pagarán 1,50 y 2,25 respectivamente. Siempre por telepeaje en la Ilia, los livianos pagarán 1,38 pesos y 2,08 centavos según el horario, mientras que las motos abonarán 69 centavos y 1,38 respectivamente. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, humedad 69%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene imagen.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta, nuestra habitual sección destinada al ama de casa, que probablemente es un ser humano. Tenemos muchísimas monografías, la primera de las cuales... Se recupera el brillo de la pileta, no parece muy tentadora.
¿De qué pileta?
Un práctico anotador. ¿Qué tiene de práctico un anotador? Tampoco. Saborice el azúcar. Saborice el azúcar.
Ya tiene sabor el azúcar.
Azúcar, justamente. Mi hijo es zurdo, ¿cómo lo trato? Es una revista vieja. Prevenga la higiene del gato.
Se higieniza solo el gato.
Improvise un chal. Qué gracioso improvisar un chal. Esta me gustó. Una solución para los baños chicos. Está bien.
¿Y cuál es la solución?
Múdese.
Y acá dice también, ¿qué comer para reducir las caderas? Debe ser esa la solución. O si no, también que dice, un teatro, construye usted mismo un teatro de títeres para el baño, probablemente.
No, para los niños.
Sí, señor, para los niños en el baño y para usted misma.
¿Usted quiere hacer un teatro de títeres?
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
Sí, yo estoy interesado en contratar un titiritero, porque estoy enamorado de una mujer...
Ajá.
Y no me atrevo a confesarle este amor.
Ha llegado el lugar indicado.
Sí, sí, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo era? Entonces, como en aquella película, Lili, quiero que los títeres le digan lo que yo no me atrevo a decirle. Y entonces yo me acercaría al teatro de títeres que ustedes tienen.
Sí.
¿Dónde lo tienen?
Acá. Aquí mismo.
Ah, bueno.
Mire, ve, ahí está.
Pero eso es una sucia caja.
No, señor.
Si le sacamos los títeres...
Es un lugar sagrado el teatro de títeres, no puede hablar así.
Yo voy a venir aquí con mi novia y ustedes van a representar una comedia con títeres y le van a decir, mira, mi nombre
Es Eladio.
Usted se llama Eladio.
Eladio. Eladio te ama.
Eladio te ama puede ser la obra.
¿Y ella no. El títere sale ahí, así como el pelirrojo ese de Lili, y le dice, mi novia se llama Magnolia.
Magnolia.
Ajá.
Magnolia, Eladio te ama.
Bueno. Pero ¿no podría ser una parodia, algo más sutil? Que
no, porque si no, no lo va a entender, va a creer que es una casualidad. Bueno, en cambio, cuando usted diga eso, yo le hago así, me señalo yo mismo y hasta le puedo aclarar. Es porque yo no me atreví a decirlo.
Ah, bueno.
¿Qué le parece si ensayamos? Para que después no venga sorpresa.
Sí, sí, ensayemos.
Ensayemos. A ver, yo voy a... ¿Vino el acordeonista? Sí.
¡Ay, qué día más hermoso!
Y mira qué hermosa pareja que vino.
Sí. No, momento, pare. Que si se van a reír. No. ¿Para qué vengo? Para que me carguen, vengo con mi novia. No, señor. Usted tiene que decir, oye, Magnolia, primero.
Pero espere que la obra tiene que empezar.
Eso estaba bien, pero se empezaron a reír.
Pero nosotros no somos Magnolia y
el señor es mexicano, no sé si. Bueno, no, lo ambientamos en México.
Bueno, ustedes primero metan bien la mano adentro del títere porque se le ve el dedo.
Pero lo tengo que hacer en neutro, porque esto puede ir a cualquier país.
Sí. No, ¿qué a cualquier país? Aquí, voy a traer a mi novia porque ustedes dicen que yo la amo.
¿Usted era Eusebio o cómo se llama?
Eladio.
Eladio.
Eladio,
señor.
Eladio.
Bueno, vamos a volver a ensayar.
¡Ay, qué día más hermoso!
Hola, Magnolia.
Yo soy Magnolia.
Bueno, sos Eladio.
¿Sabes?
Momento.
A mí me gusta.
Momento. Magnolia es mi novia, no él.
Pero no estamos.
¿A qué estamos jugando?
Estamos haciendo de ustedes dos.
¡No! Ustedes tienen que hacer de títeres.
¡Ay, qué día más hermoso!
Espera. Vamos a
ver. Momento.
Vamos a hacer todo esto.
Soy un.
Ahí vamos a empezar de nuevo.
¡Ay, qué día más hermoso!
Sí. Un día especial para el amor.
Sí, nosotros los juglares amamos a las parejas perfectas.
¿Viste, Magnolia?
Y creo que ahí se aproxima una.
Sí, Eladio
y Magnolia.
¡Uy, mirá, igual que nosotros!
¡Ay! ¡Ay!
¿Qué te pasa? ¡Ay!
¡Trajemos la policía, Gasón!
¡Ay, cómo me gustaría llamarme Eladio!
¿De qué gusto?
Me encantó. ¿Cuánto me van a cobrar?
Bueno, ¿esto cuánto le puede salir? ¿Cuánto usted... cuesta para usted el amor de Magnolia? Dígame, dígame una cifra.
No, 10 pesos.
No, señor. ¿No estaba enamorado? No.
Sí, estoy enamorado, pero escúcheme.
Esto acá nosotros nos regimos por el estatuto.
Está difícil la situación, no me garpa nadie.
Bueno.
Acá tenemos, escúcheme, señor, acá está el catálogo de lo que tenemos que cobrar según Majul. En este caso, usted nos está viendo 1.500 pesos por el ensayo.
Sí, es
ahora,
el ensayo.
Si lo quiere en serio, es otro dinero.
¿Cómo en serio?
Claro. Usted trae a Magnolia.
Ah, el ensayo lo tengo que pagar aparte.
Ay, no, ¿qué es
que
sí,
bueno, un momento. Yo le pago todo lo que tengan que pagar, pero si Magnolia me dice que sí, si me dice que no.
Ey, es un poco riesgoso.
Arriesguen algo ustedes.
Bueno, está bien, vamos a ponerle énfasis.
Dale.
No, para que Magnolia finalmente.
Ahí está.
Acceda.
Ah, no, yo vengo mañana.
Bueno, venga mañana, pero va a venir con ella.
Vengo con ella, vengo en serio, ¿eh?
Sí,
ustedes
sí.
No me conocen a mí, ¿eh?
No, señor.
No me conocen, ¿eh?
Por favor.
Cuidado, no me conocen.
No lo conocen.
Eladio y Magnolia, no se equivoquen, ¿eh?
Eladio y Magnolia.
Bueno, fenómeno.
Hasta mañana.
Hasta adiós. Mañana, ¿eh? Magnolia, te voy a llevar a ver unos teatros de títeres que han puesto justamente aquí en la esquina. Pasa. Uy, mire, está a punto de empezar.
¡Ay, qué día más hermoso!
Sí, pero yo creo que no es un día para enamorarse hoy.
¿Cómo que no es un día para enamorarse si es un día hermoso?
Pero en cualquier momento va a llover.
¡Dije hermoso!
¡Claro que es hermoso! No, yo creo que es un día horrible.
¡Es hermoso! Como el adio.
¿Como quién?
Como el adio, el señor que está ahí.
No sé quién es. No conozco ningún Eladio.
Chico, ¿dónde está Eladio? ¿Lo vieron?
Sí.
¿Se fue por allá? ¿Dónde está Eladio?
Ese.
¿A dónde? No lo veo.
El más feo, el feo. Es el que está ahí, es feo.
Uy, ¿a dónde está Eladio?
Nos señala a nosotros.
Ese señor es Eladio.
Sí, para así. Yo pensé que era un poste.
¿Y el bombonazo que está con él?
Papá, mirá qué linda la piba.
Dígale que la amo.
Eladio ama a Mirta.
Sí, no. Sí.
¡No, a Magnolia! Magnolia, te mereces algo muy hermoso y Eladio no es.
Eladio ama.
¿A quién ama Eladio?
¿A quién ama Eladio?
No sé por qué se fue la mela, estúpido.
Bueno, pero no tenía mucho interés ella, parece.
No, en realidad no. Y un teatro de títeres está bueno. Pero acá dice, el mimbre está de moda.
Sí, nunca sí. pasa de moda.
Nunca pasa de moda. Mira, pasan los años y un sillón de mimbre sigue siendo...
Una porquería.
Una porquería, sí. Efectivamente, un sillón de mimbre.
Yo, hay algo que no entiendo y esto quiero que me lo expliquen ustedes.
Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Aquí llegaron los reyes del mimbre.
Sí, mire, yo no sé por qué... Todos los domingos vengo aquí a Tigre a comprar
¿sí?
mimbre.
Sí, buenas tardes.
¿Por qué todos venimos a Tigre a comprar mimbre?
Porque aquí están los reyes del mimbre.
Claro, pero todos venimos
tenemos a todos los artículos hora. De mimbre y de paja. Acá tenemos el mimbre.
Sí, yo me ocupo del resto.
Prefiero ver algo de mimbre. Yo lo que necesito es una estantería.
Una estantería de mimbre. Mire, aquí tenemos esta. Lo único que usted no puede hacer es meterle nada adentro.
Claro, pero son
porque,
los cajones.
Sí, se empieza
a desmembrar.
Algunos ángulos se vuelven más obtusos y otros más agudos. Claro, hasta que termina la estantería completamente plegada en el piso.
Claro, y pincha, además.
Ah, sí. Si usted le pone libros, medio que le retiene el libro, la estantería.
Y se lo baja.
Usted, claro, no. Usted lo quiere sacar. Y se queda el libro adentro. Lo que tiene el mimbre también con las sillas, que uno a veces no se puede levantar, ¿no?
No, y
yo el otro día estaba sentado acá en este taburete de mimbre.
Oh, sí.
Y fui a casa y me lo llevé sin querer.
Claro, y cuando usted se levanta de estar sentado sobre el mimbre, le quedan como
sí. Una especie mire cómo tengo acá, mire.
No,
pues, sí, años de trabajar con cráteres, este material, ¿no?
Tiene cráteres.
Pues, sí, verdaderamente. Me ha mordido el mimbre. Mire acá, mire. Esta fue una tarde que me agarró una rajadura grande del mimbre.
No.
Ah, me sacó un pedazo.
Señor, qué impresionante. Pero esto está en carne viva, señor.
Sí. Lo que tiene el mimbre es que es barato.
Sí, en general es más económico que otros materiales.
Sí.
Es más económico.
Sí, por ejemplo, usted se hace. Yo me hice toda la casa de mimbre.
Sí.
Todo: cama, sofá, mesas, sillas, sillones.
Sí, señor. Tiene lo que no es de mimbre, es de paja en la casa del señor.
Se ve.
Tiene toda una pared de mimbre, una pared de paja.
Pero es horrible, señor, esto es lo que usted propone.
¿Cómo horrible? Es totalmente natural.
Todo natural.
Señor.
Nosotros somos amantes de la naturaleza.
¿De dónde sale el mimbre para ser presente?
El mimbre de la naturaleza.
Sí, de la naturaleza.
Sí.
Además,
son como unos cañaverales, pero tienen mimbres, salen mimbres para arriba, con unos capullitos que parecen como de algodón. Es muy lindo el mimbre.
Y lo lindo de
nosotros
esto...
Nosotros cortamos nosotros mismos nuestro
todo.
Propio mimbre y también nuestras propias... todo el material que usamos aquí. Vamos a los cañaverales y ahí cortamos el mimbre con el machete.
Ajá. Sí, y se recicla el mimbre, porque yo tengo algunos muebles de mimbre que quisiera de alguna manera... arreglar porque no están tan mal, pero está medio desvencijado.
Hey.
Si yo le traigo un mimbre, digamos, una estantería.
Y el parche de mimbre.
Tengo una cajonera, complicado. Vio que se están medio salidos los pinches.
Sí, es muy difícil.
Es difícil.
Muy difícil, muy
porque
difícil.
Yo, cuando el mimbre se le retoa, no vuelve atrás, No es de repente.
Usted lo desarmo.
¿Lo
se
hizo?
Puede reciclar desarmando las varas de mimbre.
Uh-huh.
Y bueno, eso tiene para pegar. Para pegarle las patas a su hijo, por ejemplo, cuando no obtiene notas.
No, señor, pero no quiero utilizar la
violencia. No sirve para nada, el mimbre no sirve para nada. Una vez que se pudrió, no sirve para nada.
Sí, pero está podrido, está desarmado, se abrió todo.
Y bueno,
ya tiene notas. Porque usted sabe lo que hizo, seguro, lo dejó mojar.
Ah,
y después lo puso
claro.
al sol.
Si el señor,
señor
no cuida las cosas, ¿cómo quiere que el mimbre le resista? Se pasa mojándolo.
Pero señor,
lo mismo la paja.
Y sí.
El otro día viene una señora que había comprado, no creo que eran unas... ¿qué eran? ¿Qué
unas comió? Canastas de paja,
unas
¿no?
Unas canastas de paja con unas flores.
Sí, señor.
También de...
sí, de ese material.
Y viene el otro día y dice que se le prendió fuego.
Sí, claro, no.
¿Y cómo?
Sí, ay, dice, esto agarra fuego enseguida.
Y ¿no? bueno, la si tenía, lo deja al lado de la hornalla.
En la cocina, la canasta de paja con las flores y...
Arriba del de
arriba
la cocina.
Arriba de la cocina, prendió la cocina y enseguida me agarró
y bueno,
fuego.
Sí, así
y
no.
Le digo, ¿y qué quiere? Le digo.
No, pero claro, ahí estoy con usted.
Y dice, pero usted me tiene que explicar, dice.
Pero que hay que explicar todo, no se puede.
No, le digo caso. Lo que decía la vieja.
Claro, sí, ya
no,
lo
no,
sé.
No. Pero ¿sabe qué? En este caso yo estoy con la señora. Porque ustedes tienen que avisarle al cliente, mire, esto no va a entrar tal lugar, por escrito.
Ah, sí,
porque
sí.
Si no, señor, usted no me puede decir.
Pero no se puede avisar todo en la vida.
No.
Yo le voy a avisar por escrito. Tenga cuidado con las flores y con las canastas de paja, porque...
Prende rápido.
Porque agarra fuego enseguida.
Prende fácil.
Bueno, pero el mimbre, ¿qué cuidado usted va a tener?
Buenas tardes. No pude evitar oír esta conversación.
Ah, ajá. Mire, gracias.
Soy los bomberos.
Sí, y ahí...
Soy los bomberos involuntarios de acá de esta región y quiero decir que está terminantemente prohibido vender artículos tanto, le puedo hablar tanto de un mimbre como de cualquier otro,
señor,
otro material. Están prohibidos porque nosotros de cada 10 incendios que vamos a atender, 6 son por culpa del mimbre. Y los otros 4...
Sí.
No.
Ah. Ahora, cuénteme, señor. Yo estoy por adquirir aquí un conjunto de mesas y sillas de mimbre.
No, señor, está prohibido completamente.
¿Qué va a estar prohibido? Discúlpeme.
Sí, señor, porque
¿sabe
esas son cosas que promueven el incendio general.
Señor, aquí hay manos argentinas que hacen esto.
Deténgalo, señor.
¿Qué hace usted con las manos?
Todos... Trabajo los materiales, señor.
Sí. Sí, ya veo. Bueno, esos materiales que usted trabaja producen muchísimos incendios.
Desde mi abuelo, todos vinimos... Esto es una tradición familiar.
¿Tu abuelo era el rey del mimbre?
No, el otro. Ese era el de... Por parte de padre.
Ajá, uh-huh. Sí. Un mimbrero viejo.
Sí. Le decían, sí. Ahí viene.
Bien. Nosotros,
¿señor bombero?
Sí, buenas tardes.
Acá, mire...
Disculpe si no le doy la mano, pero la tengo ocupada.
No, sí, lo veo. No me apunte con la manguera, le pido, por favor.
Sí.
Apúntelo a él.
Yo estoy siempre con la manguera en la mano.
Pero no es necesario.
Sí, señor, no sé, es nuestro lema. Todo por la gran cantidad de casas de mimbre que hay
en la zona.
Estamos, ya ni siquiera dormimos ni nada, ni estamos vestidos de civil.
Ya vi...
Siempre con la manguera en la mano, así. En mi casa, los chicos los tengo que acariciar con la mano izquierda.
Pero no, es peligroso, sí, eso. Porque cualquier día de esto se le abre la manguera. En
sale
un momento.
Agua, señor, que
sí.
No pasa nada.
Sí,
todos los días. Termina un incendio, empieza otro. Termina un incendio, empieza otro. Todo por este barrio que ha hecho usted.
Sí, pero es maravilloso.
Sí. El barrio este de mimbre.
Sí.
Que es una especie de country hecho todo de mimbre y de paja. Uh-huh. Y arde continuamente, no hace más que incendiarse.
Bueno, señor, incendiarse.
Terminan a apagar un incendio por un lado y están construyendo más por el otro.
No,
así nunca va a terminar.
No,
esto,
señor. Ahora, si usted me dice, se queja de los ruidos, porque es verdad que como que rechina el barrio.
Ah, sí,
la
sí.
La gente se mueve.
Noche.
Sí.
Y cuando llueve se filtra, señor. En mi bungalow.
Ah, buenas tardes, señor. Sí. Es de acá, del country.
Tengo un bungalow.
Ajá.
Y de mimbre y paja. Y este señor me lo vendió diciendo que no filtraba. Y cada vez que llueve se me... Pero por todos lados.
Bueno, pero es que usted también le da un uso...
¿Qué uso?
Bueno, un uso indebido, señor.
No, discúlpeme. Pero si la paja está bien trenzada...
Sí.
El agua no le filtra. El agua no le filtra. Yo le vendí a Rolón. ¿Lo conoce a Rolón?
Sí, por supuesto, es cliente mío. Viene siempre a comprar acá.
Un techo de paja. ¿Pero qué techo? Y... él vive en una región que llueve mucho, que es floresta. Y me dijo... ni una gota pasó adentro en todos estos años. Y él atiende ahí, tiene el consultorio.
Ah, mire usted.
Tiene el consultorio, ¿no?
Lo que pasa...
todo, usted entra a ese consultorio y usted se vuelve loco realmente.
¿Todo de mimbre?
No, se vuelve loco, digo.
Ah,
claro. Aunque vaya bien.
Todo de mimbre y el techo de paja.
Sí, lo que sucede con la paja es que...
Tiene... sí, eso me decía Rolón.
No.
Sí,
no, que...
yo lo quise interrumpir.
No, le decía, lo que sucede con la paja, que tarde o temprano cede, empieza a ceder.
Claro, sí.
Entonces, cada tanto...
¿Qué hay que hacer?
Hay que cambiarla y renovarla, ¿comprende?
Claro.
Uh-huh. ¿Cada cuánto tiempo, señor?
Según, porque según. Hay mimbres y mimbres.
Según, si está en una zona donde llueve mucho o hay humedad...
Claro, él la tiene que cambiar prácticamente todos los meses.
Ahí lo tiene que...
Rolón tiene en el consultorio, ¿vale? Sí. Es un primor, ¿no? Hecho todo de paja, solamente de paja.
¿Todo?
El busto de Freud.
¿Todo el busto de Freud? Pero qué difícil darle forma...
Sí,
al busto con...
Sí, sí.
Con eso, ¿no?
¿Cuánto tiempo le debe llevar, no?
Sí, sí. Y eso que a la mañana no trabaja.
Claro. Y está toda la mañana esculpiendo.
Claro, bueno, eso le quiero decir, ¿no?
Ah, qué maravilla.
Bueno, ¿usted qué va a llevar finalmente? Usted era mi socio.
¿Usted qué va a llevar? La mesa y cuatro sillas. De mimbre, y quería, bueno, probar.
Ah, no, pero los viene así por lote. Usted no puede llevar cuatro sillas a una mesa.
No es así.
Bueno, sí, ¿el techo también lo tengo que llevar de paja?
Sí, tiene que ver los lotes disponibles, señor. Ahí tenemos un lote de ¿qué nos quedó? ¿De cinco mesas?
Una piragua nos quedó.
Ah, quedó la piragua. ¿La puede dar vuelta y lo usa de mesa?
¿De mimbre?
De paja.
¿Pero flota?
No.
Pero si se hunde, ¿para qué me sirve, señor?
Bueno, pero la gracia es hacerla flotar.
Es un adorno, señor. Usted, por ejemplo, ¿es psicoanalista, el señor?
No.
Pero póngale que...
Ideal.
No,
bueno, si
estudia.
No es... Sí.
Estudia el psicoanalista.
Yo estudio psicoanalista.
Pone un consultorio, una piragua de paja ahí.
Qué lindo.
Ah,
pero sueño
viene,
con
viene
eso.
Los locos y usted lo hace sentar y dice, a ver, ¿qué ve?
Ajá.
Y los interpreta. Rolón, no le digo una piragua, pero...
Sí.
Lo hace mirar cosas a los pacientes.
Sí, claro.
Y sabe qué ve ahí. Y el tipo dice, una piragua de paja. Muy bien. Es una cosa.
Claro.
Ellos ya tienen, los psicoanalistas ya tienen.
Sí,
si vos decís
un
una
cuadro.
Piragua de paja, está loco ponerlo.
Sí, viene en un manual.
Pero
viene
si
en
un manual, piragua de paja,
dice, manual de psicología.
Sí, sí.
Indicio de que una persona está loca. Uno le pregunta algo y el tipo contesta una piragua de paja. Loco.
Sí. Pero señor, si eso es una piragua de paja, ¿cómo va a estar
loco? Ese es el único caso en que no está loco. Pero convengamos que el 99 de cada 100 casos no es una piragua de paja.
No.
Mire que a mí me han mostrado cosas en mi vida.
Sí.
Y todavía están por mostrarme la primera piragua de paja. Así que, mala plaza de cuerdo sentaría si contestara ante cada pregunta una piragua de paja.
Bueno, entonces, ¿me separa ese pajar?
Ahí está. Cuidado con esta aguja. Tenemos un pajar de paja también,
claro.
Que es, si usted quiere darle a su casa un tono allí rural.
Sí,
y agregue,
eso, yo justamente eso quiero.
Como los trabajos y los días. Usted pone este pajar de paja en el medio de su living. Entonces
no
entra una persona y dice, ¿qué es esto? Y usted le contesta, ya lo ve, un pajar. Y se establece una relación bien distinta que la que podría establecerse, por ejemplo, si usted le dijera una piragua de paja. ¿Usted cree que... Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Disculpe que venga a su consultorio, pero estaba vendiendo y de golpe me agarró la locura y tuve que venir de golpe. ¿Usted cree que mostrar cosas es una buena manera de comenzar relaciones amorosas? Porque yo creo que es la única.
Mostrar objetos, dice
usted. Sí, ahora éramos del programa.
Sí.
Continuamos con este programa.
Bien.
Y sí, porque es una manera de poner en acción algo. Entonces usted dice...
No, no es una manera de... Sí.
Sí. Porque usted le dice, le muestra... ¿Qué le muestra, por ejemplo?
Yo le muestro, por ejemplo, mira...
Digo, bueno, mirá, ¿y otra cosa?
Mirá este pincuyo. O este... Esta cabeza reducida por los jíbaros.
Pero bueno, yo, sí, el bolsillo.
Digo, algo, ¿no? Algo más sencillo, si usted quiere, porque tampoco... mirá este cenicero.
Mirá este cenicero.
¿Pero lo lleva encima, señor, o se lo muestra?
No, en mi casa, le invito a mi casa.
Ah.
Le digo, bueno, desnudate, qué sé yo. Y mirá esta... mirá este cenicero. y la cosa ya está prácticamente...
No, no, bueno, prácticamente no, pero puede empezar una acción.
Sí,
claro,
¿no? Que ella le diga, no, claro, sé.
Uy, qué lindo, qué sé yo.
Qué lindo,
ver,
cenicero.
¿Cuánto vale?
sí, qué parecido a la piragua.
¿Qué cosas no hay que mostrar en un caso así, doctor?
No hay que mostrar cosas... humillantes para uno.
¿Un forúnculo?
Ropa sucia no hay que mostrar.
Ey, pero eso...
libros pornográficos que uno tiene. No. Por ejemplo, yo mi colección de dinamita no se la muestro a nadie.
¿Ustedes tienen una colección de...?
Tengo una colección de revistas pornográficas un poco vieja, ¿vio?
Sí, sí.
A veces su efecto se ve menoscabado por la sensación de que esas personas que yo estoy viendo en la fotografía probablemente ya estén muertas.
Pero usted no piense en eso.
Y sí,
no puedo evitarlo, ya que se trata de revistas de 1941.
Claro, si no está muerta, de todas maneras.
No crea que no he pensado seriamente en la posibilidad de reciclar mi colección.
Y bueno, sí, buenas tardes.
Veo que aquí venden revistas pornográficas.
Sí, ¿cómo le va? Sí, ha llegado a la casa del...
Tiene revistas pornográficas, pero...
actuales.
Más, actuales, no de 1941.
Sí, por supuesto.
De la década que usted quiera.
De esta.
¿De cuál?
Esta.
Bueno, podría ser.
Sí, de esa.
¿Usted le quiere con póster desplegable?
No, porque es mucho laburo. Porque yo soy bombero.
Ajá.
Y siempre tengo una mano ocupada.
Pausa.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Se envolvió mágicamente una ilusión y una mentira.
Lunes a viernes, de 7 a 8:30.
Sumamos, enriquecemos el aire y está bárbaro.
El arranque con Horacio Embón.
Hay un plástico del tiempo, me dijiste, más allá de la chispita.
Por Nacional, la radio pública. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Espero que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés.
¡Asesino!
De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
no busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Creedence, La Venganza Será Terrible, Green River.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con mensajes del público presente sobre todo.
Bien, aquí tengo Santiago, está aquí, le manda saludos a sus compañeros de la UBA y le pregunta a usted qué piensa de Leo Masliga.
¿De quién?
De Leo Masliga.
Estoy a favor.
Bien.
Soy Germán de Villa del Parque, quisiera mandar saludos a mi abuela Rosa y a mi mamá Adriana, en el mismo sentido, ¿no?
Bien.
Vale.
Querido Alejandro, vinimos después de muchos años de escucharte y estábamos muy contentos. Fuiste buena compañía en los años en que estudiaba en la facultad, le dice María de los Ángeles de Caseros y Martín de Zárate.
Bueno, gente que hizo... los del picnic del fondo. Dice, están invitados, vengan que ya nos aburrimos. Pablo, María, gente que está haciendo un picnic en el fondo y haciendo fuego con el parqué que levantan de estas instalaciones.
Karina dice, amor, te juro que estoy viendo a Dolina con los chicos de la carrera de locución del Instituto Crónica. No estoy de trampa.
¿A dónde está Karina?
Claro.
Ahí está.
No la veo.
Al lado de un señor de traje blanco, sombrero Panamá y una larga boquilla con bigote muy finito.
Hola muchachos, somos dos radioaficionados de Zárate.
ZPQ.
José Luis LU3 de YN.
Pero ya no sé, radioaficionado con la red, ¿para qué va a ser radioaficionado? Claro. ¿Dónde están los radioaficionados? ¡Qué grande todavía!
Y justamente le pedían la marcha radioaficionado.
Sí, sí, somos los radioaficionados ZPQ, ZPQ. Un salteño y una barilochense radicados en San Juan te saludan. Somos músicos y admiramos tu arte. Saludos a la gente de San Juan que te sigue, dicen Juan y Nadia. ¿A dónde están Juan y Nadia? Hola Juan, hola Nadia.
Dolina, volví después de 8 años. Usted está igual, pero Rolón y Estronati están un poco cambiados.
Sí. La vida ha sido dura con ellos.
¿Qué va a ser? Están bastante mejor, ¿eh?
No.
¿Le mandan un saludo a Marisa, que está escuchando?
Bueno, te pido un saludo especial para Angélica de Isidro Casanova. Se recupera de una operación, te está escuchando. Si sabés alguna canción con ese nombre.
¿Operación?
Sí. Puede ser. O con Isidro Casanova.
Puede ser la canción con Isidro Casanova.
¿Cómo se llama? Angélica. No, la que sé es la samba Angélica, que imagínese, ¿no? ¿Te conoce Angélica? Sí, o sea, todo el mundo la conoce. Angélica, cuando te nombro. Y hoy vuelven a mi memoria. Angélica, cuando te nombro. Y así. Cada vez que dicen un nombre, después cuando te nombro, suceden X cosas. Es una estructura muy noble, por cierto. No. Bien, tengo más mensajes.
No, nadie tiene más, así que yo creo que podemos llamar al...
Llorando de Aerosmith, pide María.
Sí, está, lo tenemos
y podemos entonces pasar a la parte bailable. Hay un enorme entusiasmo, ¿eh? Espero que estemos a la altura.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional en la víspera de la primavera. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro. Maestro. El trío sin nombre. Compuesto por Manuel Moreira. Señor Martina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado penta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Analía le pide para comenzar, si usted es tan amable, Pobre Corazón.
Usted sabe que yo no iba a cantar hoy, pero ni puedo.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en jirones mi felicidad, gotean en mi alma como desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabían volar.
Muy lindo, maestro. Bueno, aquí Eleonora, que escucha siempre, dice... A ver cómo anda usted, maestro, ¿para Alma de Loca está?
¿Está para Alma de Loca, Manuel?
Podemos hacerlo.
¿Quiere cantar Alma de Loca? Cantemos Alma de Loca, un cachito, dale. A ver, momentito.
¿Verdad, no?
Sí.
Milonguera, bullanguera, que es la madre Alma de Loca... La que con tu risa alegre te prestas al cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farsa y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo daría lo que yo puedo jurar. te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Me pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que de tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Maestro, Ermelinda, General Pinedo, Chaco, le pide kilómetro 11.
A ver si tenemos kilómetro 11. A ver. Puede ser, cachito.
Maestro Marisol pide aquí One Love para los muchachos, a ver si...
Antes que nada, quiero decir una pequeña cosa.
¿Cómo no?
Dígala.
A veces en el programa hay gente que manda mails y dice que no se está escuchando el programa en X lugares. Nosotros queremos informar que el programa no se está escuchando en La Puerta. Veníamos escuchando el programa...
la puerta de la radio no se escucha. Ajá. Atención,
está obligado a entrar.
Atención, porque en realidad si no se escucha en la puerta de la radio, ¿qué queda para dos cuadras más allá?
Bueno, si está en la puerta de la radio, entre, ¿para qué la va a querer escuchar?
Claro, hemos considerado la radio, buenas tardes, soy el dueño acá de la radio.
¿Qué tal?
El señor Roberto Nacional. Hemos considerado que en la puerta de la radio no vale la pena que se pueda escuchar, porque usted se mete, ¿me entiende?
No.
Bien, gracias.
Señor, estamos ahorrando gastos.
Sí, es todo para ahorrar gastos.
Me imaginé, porque veníamos escuchando algo de eso, respecto de que no nos pagaban. Sí. Y...
Así, de eso les quería hablar.
Sí.
Bueno.
Adelante.
One Love.
Ahí, justamente, otra cosa que no se oye es el bajo, pero no importa.
En la sala no se oye. El bajo lo pagó Majul.
El famoso bajo de Majul.
Lo toca Majul también.
En este momento ha venido el japonés de Yamaha.
Ahí suena.
Ahí va. 1, 2, 3, 4.
One love. There is one question that really
Maestro, Carla y Magalí les piden una de los Beatles. Elija.
Bueno, ¿qué hacemos?
Hola, en Isla.
Por el día de la primavera.
También.
Oh.
La.
Alfredo dice que insiste en pedir a Raval Amargo. A ver si usted lo puede complacer.
Dale.
Raval Amargo, metido en mi vida como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirado no vi tu tristeza, tu mano en miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a ver y mi vieja madre selva están en flor para querer. Se va, no vuelve.
aquí el Pepe les pide más que nada.
Bueno.
Samba está animado, eu quero, quero samba. Este samba é uma história de maracatu. E samba de preto pé, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como está errado, você não vai querer que chegue no final.
Bueno, aquí dice Germán de Villa del Parque que quiere escuchar Llorando de Aerosmith.
Ajá, lo tiene. Bueno, a ver.
A ver.
La otra noche, sufrimente batallando, me fui pa casa llorando, sí, llorando de Aerosmith. Ya era tarde y estaba descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de Aerosmith. De Aerosmith. De Aerosmith.
Muy bien, Héctor pide mi familia para despedirnos.
Bueno, nos vamos.
¿Ya estamos?
Sí, sí, sí. Para todos los niños en el día.
¡Venga, venga!
Estudiantes. Pues oye, que en nuestros lugares es el otoño, hombre, que estamos celebrando el otoño. Y aquí andan celebrando la primavera.
Pero, hombre, tanto da el otoño, la primavera.
Pues vamos.
Que la cosa es pasar el rato, tú.
Pues vamos, hombre.
¡Vamos, Paco, vamos!
¡Venga!
¡Canta esas canciones que tanto le gustan a los niños! ¡Recuerda cómo le gustaban a los niños de Lugo! ¡Que tuvimos que dispersarlo con los bomberos y con la policía!
¡Pues vamos!
¡A ver, cantarnos, hombre!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos, una orquesta, varias de generaciones. ¿Tú quieres todavía escuchar la melodía?
¡Vene, vene!
Que tú tengas ese día. Y si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, bom, 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 bom.
¡Vamos, hombre! ¿Quiénes son esos niños malhumorados? ¡Son de 6, 7, 8!
Mi abuelita, tan coqueta, siempre tocará.
Vale, hombre, 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 con disimulo que me olvido la letra. Así como quiero que la cosa tú me soplas.
Siempre lo mismo, hombre. Ya se lo dile. Ya se lo dices. Hombre, ¿quién se nota la letra cuando estás?
¡Venga, venga! Corneta, mi abuelo, con un dedo.
Otra vez, me olvido la letra, sople, verá. ¡Que no se den cuenta los niños! ¡Hola, niños!
¡Hola, niños! Venga, venga, miren, venga.
Pues vamos, niños, está tirando el techo, hombre. ¡Ya!
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, moro bombón, bombón. ¡Sáquenme aquí a este niño! ¡Fuera, niño, de aquí! ¡A la policía,
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en Capital Federal y alrededores, temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 71%. Uruguay le negó la entrada a un buque de la Armada Británica que se dirigía a Malvinas. La embarcación iba a las islas para reponer víveres y combustibles, pero el gobierno del vecino país denegó su permiso. En 2006, la Argentina pidió a los países vecinos